Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches a todas, a todos. Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile junto al querido Francisco Beas en la puesta en el aire y sincronización técnica. No es casualidad que en este programa que quiere aportar a través de nuestros panelistas e invitados hayamos comenzado con este clásico de Los Jaivas Suben a Ser Conmigo Hermano, relacionado directamente con Don Pablo Neruda. Don Pablo Neruda, el querido Pablo Neruda, que estuvo de cumpleaños esta semana, el 12 de julio, nació en Parral, acuérdense, como Neftalí, en 1904, es decir, Pablito Neruda hubiese cumplido 114 años de vida, un tipo que le conoció, destacado escritor nacional, recopilador, profesor. Floridor Pérez está un poquito enfermo, pero ha tenido igual la gentileza de atender el teléfono esta noche de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. A propósito del cumpleaños de Neruda esta semana, que coincidió también con el 11 de julio, el Día de la Dignidad Nacional, dicho sea de paso, cuando se nacionalizó el cobre el año 1971. ¿Qué es para ti, querido Floridor Pérez, lo más relevante hoy respecto a Pablo Neruda?
Mira, si me hubieras preguntado hace unos par de días atrás, tenía otra respuesta. Ahora, en este momento, hay un tema específico con Neruda. Está sucediendo algo muy importante. Su sobrino, Rodolfo Reyes, abogado, acaba de publicar una entrevista larga en la que anuncia que está haciendo la investigación más seria sobre cómo murió Neruda. Me parece que eso es lo que hay que conversar en estos momentos sobre Neruda. ¿Cómo murió? Y él lo está haciendo de manera muy seria.
¿Pero qué sensaciones, Floridor, tienes tú respecto a la muerte de nuestro Premio Nobel de Literatura?
Es lo que se está investigando en serio ahora. Me parece muy interesante. Neruda no murió, según todo, una especie, ¿cómo llaman esa junta de médicos? Que de distintos países, Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo, no murió por el cáncer a la próstata que tenía. No estaba bien, eso estaba mal, pero hacía mucho tiempo, no iba a morir justamente el día en que dice el certificado, un certificado de muerte firmado por un doctor que no existe. No existe ese doctor, no lo encuentran en ninguna parte firmando un papel. Y resulta que él firma el certificado de función a tal hora y tal parte y qué sé yo. Es un tema que hay que empezar hay que empezar a ver bien, enterrar bien nuestros muertos. No se trata de resucitarlos, se trata de saber qué pasó con ellos. Hay un presidente de la República, hay un gran poeta que al otro día, por esos mismos días, tenía pasaje de la Embajada de México para llevárselo, y resulta que la noche anterior muere. Y el certificado está firmado por un señor, un médico que no existe, no está en ningún documento de los médicos, del colegio médico, ninguna cosa.
Bueno, querido Floridor, mientras leemos el libro del sobrino de Neruda, Bernardo Reyes, en materia literaria, ¿qué has descubierto o redescubierto respecto a Pablo Neruda en todos estos años, en todas estas décadas?
Si hablamos de Neruda, hay que estarlo redescubriendo siempre. Mira, hay cosas que no, que a mí me sorprende, me han sorprendido siempre. Por ejemplo, este chicuelito nació con el, ¿cómo se diría hoy? El ADN, tenía la poesía dentro de su cabecita desde que nació. Fíjate, siempre se ha hablado, él cuenta la historia de su primer poema. Y eso se repite en los libros y todo, pero a mí me interesó dónde está el primer poemita ese. Él cuenta que una mañana, siendo recién aprendiendo a leer, se acercó a la mesa de sus padres y le pasó un papel. Su padre, estaba con su mamá, su padre lo miró, dice él, descuidadamente lo leyó y descuidadamente me lo devolvió diciendo, ¿de dónde lo copiaste? Bueno, resulta que ese poema, es lo que dice, es una tarjeta, dice, de un paisaje, de auros paisajes, yo escogí para darte, querida mamá, esta humilde postal, Neftalí. Y esos son cinco versos que riman perfectamente. Y elegir, rimar, el verbo elegir con Neftalí, con su nombre, es muy curioso.
Florior Pérez, ¿tú tienes, qué te digo yo, alguna obra preferida respecto a Neruda?
Bueno, hay consenso en que su mejor obra, el punto más importante, el punto literario. Personalmente sería muy difícil porque a través de los años uno va cambiando. Un libro importantísimo. Sabemos que Residencia en la Tierra se considera el libro literariamente más importante. Pero como siempre, como profesor y como viejo relacionado con jóvenes, he andado metido en talleres literarios, lo que más me sorprende es su libro Altura de Machu... No, Canto General, mejor, ya, está muy quitado. Canto General. En este Canto General, él hace algunas correcciones que deberían leer todos los jóvenes que se interesan por ingresar al mundo de la poesía, que son realmente sorprendentes, fantásticas. Por ejemplo, ese verso que ha sido cantado, que muchos se lo saben de memoria gracias a los Jaivas, suba a nacer conmigo, hermano. Mirado en los borradores ya escritos a máquina que ha dio a conocer después un estudioso, más bien ese verso dice, sube a casa conmigo, hermano, originalmente. Eso no dice nada. Entonces no era un gran poeta porque se le ocurrió un payasá. No, es un gran poeta porque se dio cuenta que ese no era el verso. Y ahí lo cambió por, sube a nacer conmigo, hermano. Imagínese, cambia totalmente. En eso es extraordinario, totalmente extraordinario.
Floridor, ¿alguna experiencia con Pablo Neruda que le puedas contar a las auditoras, auditores de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile?
Bueno, yo tuve una oportunidad que desgraciadamente el peor relacionador público de mí mismo que siempre he sido desperdició. El año 1956 al 57 Neruda estuvo en Valdivia, y el doctor Adolfo Moreno Lajaña, que era candidato a diputado, me llegó una noche a invitarme. Textualmente me dijo: vengo a invitarte a que mañana andemos todo el día con Neruda, los dos, los tres, todos. Y iban a hacer un recorrido supuestamente de propaganda para por toda la zona, la comuna y más de Valdivia. Efectivamente, pero yo le dije: mire, le agradezco y le acepto, pero con una condición. Yo, como era un cabro, mi padre estaba ahí, y porque en ese tiempo a las 9 de la noche los hijos estábamos acostados. Entonces me dice: y el Perla todavía pone una condición. Entonces, bueno, el doctor lo único que dijo, tal vez un poco en broma: bien, pues, muchacho, lo único, espero que esa condición no sea muy difícil. Y la condición fue que nadie en ningún momento, por ninguna razón, le dijera: este muchachito también escribe poesía. Bueno, anduvimos todo ese día, conversamos muchas cosas. Después, cuando volvió, le comentó a sus compañeros, el grupo con que andaba, que había conversado más conmigo de poesía que con él de lo que andaban haciendo. Esa creo que pudo ser lo menos que pude haber hecho, es haberme quedado con algunos de los numerosos libros que teníamos en la casa firmados. En fin, pudo hacer mi verdadera entrada al mundo literario, pero nunca me gustó abrir la puerta con ganzúa ni con ningún otro elemento que no fuera la llave natural de la lectura.
Floridor Pérez, solo agradecerte este diálogo en Escaparate.
Igualmente, para tus auditores.
Oye, también tenía su gusto frívolos don Pablo Neruda a propósito, ¿eh? Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, en Isla Negra se sentaba todas las tardes, y era en serio, a ver esta teleserie que transmitía en aquel entonces Televisión Nacional de Chile, con la mexicana Angélica María de protagonista. Muchacha italiana viene a casarse. Ahí estaba Neruda viendo la teleserie.
No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Cariño mío, si donde hubo calor, hoy solo sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez. Queremos ser felices y reñimos 30 veces cada mes. ¿A dónde va nuestro amor? Si nuestro amor. yo me pregunto y no me sé contestar. Pulpo ardía, ¿a dónde va? En nuestro cielo hay un sol.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. No podemos confiar en las farmacias, no podemos confiar en los pollos, no podemos confiar en Soquimich, no podemos confiar en quién más, a ver, en la iglesia, no podemos confiar en los carabineros, no podemos confiar en los militares, no podemos confiar en muchos políticos. ¿En quién podemos confiar, querida psicóloga Leticia García? Bienvenida a Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo cariñoso para ti y también para quienes nos escuchan. Difícil, pues, difícil. Yo creo que hay un concepto que me parece a mí que es digno de rescatar, que es el que define el tema del actual momento de proceso histórico en el que vivimos en nuestro país como un momento de la crisis de la credibilidad, ¿no? Una crisis de confianza se plantea. Y de alguna manera se pone eso como si fuera responsabilidad de los chilenos, comunes y corrientes, las personas de a pie, como se suele decir, las que estuviéramos viviendo esa crisis. Entonces, nosotros somos los que no creemos, ¿no? Entonces se radica la responsabilidad en nosotros, en las personas normales, comunes y corrientes. Cuando en realidad la crisis está en una institucionalidad que no escapa a una crisis global de desestructuración. Para cada uno de nosotros que vive en este momento histórico y que es el horizonte temporal de cada uno de nosotros, es pequeño en relación a la situación histórica de la humanidad, digamos, pareciera que el mundo de hoy es como si siempre hubiese sido así. Podríamos convivir con generaciones tal vez un poco mayores a nosotros que se acordarán de cuestiones incluso materiales que eran distintas, como el tema tecnológico, el tema del transporte, etcétera. Pero como que la estructura del Estado y la estructura de los gobiernos, la estructura del país hubiese sido siempre del mismo modo. Y eso no es así, digamos. Los estados nacionales son sumamente jóvenes y más o menos en el último tiempo se ha ido verificando que de alguna manera, por el efecto de la, comillas, globalización, particularmente de los mercados, se empieza a producir una situación donde los estados nacionales empiezan a perder vigencia real, solamente tienen vigencia simbólica, vigencia a través de los medios de comunicación, pero pierden vigencia real para rendirse a estructuras que son totalmente transversales, que son las que realmente manejan, que controlan el poder.
Pero todo esto partió mucho antes, ¿eh? Cuando siempre hemos desconfiado, por ejemplo, del compañero o compañera de trabajo. No es un compañero de trabajo, es la persona que me puede quitar la pega.
Exactamente a eso es a lo que me refiero, César, porque dentro de una sociedad como la nuestra, donde aparentemente hubiera organizaciones de carácter inmaculado y que pareciera tienen como una forma de manifestación incluso en relación al resto del mundo, porque en Chile existe una especie de enfermedad loca que es compararse con el resto del mundo desde el punto de vista de ranking, digamos, una cosa rarísima, pasa desde los Simpsons y cómo se califican las escuelas hasta, no sé, pues cuántas menos enfermedades tenemos en Chile y pasando por cuán más o menos corrupto se sea, digamos, ¿no? A pesar de esa operación de marketing que aparentemente Chile no tenía nada que ver con estos países bananeros, corruptos, y eso en realidad ha mostrado su descomposición igual. Y te cuento una anécdota que me pasó hace no mucho tiempo. Estamos en la organización que yo participo, que es el Centro Mundial de Estudios Humanistas, estamos organizando nuestro sexto simposio internacional que va a ser en Lima. Y estábamos en una conversación con los amigos del Centro de Estudios Lima y hablando como de justamente de este tema, de la crisis de los estados nacionales y de cómo eso va afectando la vida de las personas y cómo va resquebrajando, por una parte, el tejido social, pero por otra parte va habilitando que las personas que se sienten víctimas de una situación como la que nosotros vivimos aquí hoy día, digamos, de corrupción, de violencia, de concentración del poder, de colusión incluso con la justicia, comillas, respecto de si hay igualdad o no de la justicia ante delitos, digamos. Entonces me dice estos amigos peruanos, pero ustedes no viven eso, ¿no? Estamos hablando de hace, no sé, 12 o 14 meses atrás, digamos. O sea, la situación de latinoamericana no tiene nada que ver con lo que ustedes viven en Chile. Entonces yo le digo, ¿ustedes de dónde sacan eso? Y claro, ha habido una operación de marketing internacional y de posicionamiento del país respecto de la sociedad, del resto de Latinoamérica, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y peor aún, ¿no? Esto pareciera que es como uno de estos juegos de videojuegos, que tú vas abriendo cajitas y te van apareciendo más hechos hediondos, ¿no? Y es porque el modo en que se había hecho todo era mucho más solapado y de alguna manera radicó también en las creencias de la gente de que en Chile éramos mucho mejores, mucho más limpios, mucho más honestos que en el resto de América. Así que, si te fijas en esto último que estoy comentando, un modo de operar socialmente se sustenta en un sistema de creencias de las personas. Las personas creíamos que nuestras instituciones eran inmaculadas. Las personas creían que las personas que tenían mucha plata, como Piñera u otros, digamos, que han sido electos en distintos cargos, al tener plata no van a robar, ¿no? Es como que todo se sostenía sobre un sistema de creencia donde aparentemente estaba todo mejor estructurado y normado para que en nuestro país las cosas que pasaban en otros países de América no tuvieran nada que ver. Y nos sentíamos parte de la cosa mundial, de la OCDE, etcétera. Y hoy día pasa lo opuesto. Hoy día la evidencia ha ido mostrando de que tú vas apretando granitos y va saliendo pus de un lado, del otro, del otro, del otro. Y de alguna manera eso demuestra la existencia de una descomposición social que era subterránea, ¿no?
Bueno, pero si lo importante es recuperar las confianzas. ¿Eso cómo, querida psicóloga Leticia García?
Bueno, yo creo que eso es interesante porque el punto, me parece, no es volver a solidificar la confianza respecto a instituciones que ya están muertas, que ya están corruptas, que ya están desestructuradas, digamos, sino que más bien es que cada uno de los seres humanos de nuestro país podamos recuperar la confianza en nosotros mismos, en nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, que vayamos construyendo sociedad, que aquello que fue peraltado, que fue puesto en visto desde el punto de vista de la psicología de la imagen, en la parte de arriba de nuestro espacio de representación, están en lo alto, que son los poderes establecidos, no importa su signo, hay que bajarlos del pedestal y observarlos, observarlos como uno observa en un microscopio algún bicho, digamos, que yo quiero desentrañar. Creo que lo importante aquí es que cualquier construcción de una ética social, de una relación dentro de nuestra nación, dentro de nuestro país, sea sobre la base de lo que queremos como proyecto futuro y no de lo que nos venden como la inmaculada concepción de un Estado que está desestructurado, que está desarmado, porque la verdad es que lo que aún se cree que es que las decisiones y el poder están dentro de esta estructura social es absolutamente ilusorio.
¿Qué tipo de acciones implica eso, Leti?
cuestiones como las que hablamos comúnmente, César, y que muchas veces parecieran distanciadas de esta realidad macro, que es escucharnos a nosotros mismos, atender a las intuiciones que tenemos, conversar con nuestros hijos, comunicarse con la pareja, comunicarse con los compañeros de trabajo, ser capaz de establecer relaciones de confianza, de cooperación, de apoyarnos mutuamente. El que está a mi lado no es mi enemigo, no es alguien a quien yo tengo que ganarle, sino es alguien de quien yo puedo aprender. Y yo mismo, digamos, no soy un ser insignificante, tengo un aporte que hacer. Bueno, ¿cuál es ese aporte? ¿Cómo potencio ese aporte? ¿Cómo esas virtudes que tengo las pongo al servicio de las mejores causas en cada uno de los espacios en los que estoy? Tal vez no soy la persona más inteligente, más brillante, pero a lo mejor soy una buena persona, a lo mejor soy afectuoso, soy cariñoso, soy capaz de empatizar con aquel que sufre. ¿Por qué no dar eso que es infinitamente más importante que algo que tal vez yo tenía cuando nací y que no elegí, digamos, como por ejemplo tener plata o tener un apellido o renombre? Creo que hay un factor humano que es esencial y particular de cada uno de nosotros, que es la base sobre la cual se construye una nueva sociedad, una sociedad mejor, en una dirección más interesante de la que ha habido hoy, donde los desalmados más grandes parecen haber puesto en la cumbre epocal, digamos, y hoy día dan muestra de que no solamente hay un problema como de que yo ya no creo en ello, es que evidentemente fracasaron como modelos sociales. Basta ver a personajes que uno dice, no sé, este es un energúmeno como Trump. Bueno, hay energúmenos como eso en todas partes, en todos los países, y no solamente visiblemente como presidente de la República, en cada uno de los espacios. Y hay gente extraordinaria, maravillosa, brillante, inteligente, creativa, haciendo clases en una escuelita en el sur, o atendiendo en un espacio supermercado y a uno le sonríe cuando anda triste, o está a lo mejor en su casa tratando de inventar un poema. Hay gente extraordinaria y maravillosa plagando nuestro mundo, y no los vamos a encontrar si seguimos mirando hacia arriba y no somos capaces de mirar horizontalmente hacia nuestros pares y además hacia el interior de cada uno de nosotros.
Leticia García, muchas gracias por tu aporte en Escaparate.
Muy bien, César. Un gran cariño. Me parece interesante poder abordar las cosas desde este punto de vista, porque en general lo que nos ocurre es que nos deprimimos ante la situación, ¿no? Como que el mundo se resquebrajara a nuestro alrededor y como que nosotros nos fuéramos sintiendo vacíos. Y es porque durante demasiado tiempo nos vamos llenando de externalidades, ¿eh? Cuando en realidad tenemos una profundidad enorme. Así que a quien le interese que profundicemos en estos temas, que pueda acercarle alguna lectura o quieran sugerir temas de conversación, me pueden escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y encantada le respondo.
En Santa Lucía, 162, en el tercer piso, durante 1974 a 1977, aquí en pleno centro de Santiago, funcionó una clínica para torturar gente, para torturar a chilenas y chilenos. Bueno, ese espacio de dolor, de odio, de maldad, se ha transformado en un espacio de memoria y se está desarrollando precisamente en la ex clínica Santa Lucía, ahora espacio de memoria, un ciclo de cine que tiene que ver precisamente con los derechos humanos, ciclo de memoria y derechos humanos, que se va a prolongar hasta el 29 de julio. Hay tres obras en cartelera, ya terminó la primera de ellas. Para la semana que viene, del 20 al 22 de julio, se va a exhibir un montaje que tiene que ver con la violencia a nivel de pareja, con los actores Luis Dubó y Valentina Acuña. Como ustedes comprenderán, es un departamento, un lugar pequeñito. Si quieren ir al teatro a ver esta obra que tiene que ver con la memoria de nosotros, de los chilenos, de las chilenas, las entradas valen entre 5.000 y 3.000 pesos. Hagan sus reservas a ciclomemoria@gmail.com, ciclomemoria@gmail.com. Esa es una recomendación de teatro relacionado con la memoria y los derechos humanos para la próxima semana. Y en materia de cine, ¿qué tenemos que hablar aquí en Escaparate?
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy, como siempre, para hablar de cine y de una película que se acaba de estrenar. Se trata de Pesadilla en el Infierno. A ver, los que ya habrán visto alguna publicidad hablan de una película de terror de altísimo nivel, y la verdad es que es cierto. Es una muy buena película. Es una película de un director canadiense con actores no conocidos, Por lo tanto, el relato de la película se centra más bien en los hechos y no tanto en los personajes. La película en sí tiene un desarrollo argumental bastante claro. Es decir, una mujer ya, digamos, más que cuarentona, llega con sus dos hijas hasta una casa que han heredado de una tía bastante excéntrica que vivía rodeada de antigüedades y en particular de muñecas. La casa es asaltada por un gigantón retardado mental, más una mujer que realmente parece hombre disfrazado. Son sometidas a todo tipo de tortura y hasta ahí está todo bien. El problema es que la película tiene una segunda lectura. La película en realidad se llama Incident in Ghostland, o sea, Incidente en la Tierra de los Fantasmas. La protagonista es una joven que quiere ser escritora y escritora de cuentos de terror, se inspira en Lovecraft, fundamentalmente. Y a través de la película nosotros vamos a ver dos momentos. Uno es el momento de este ataque y otro es el momento en que ella ya es una escritora consagrada. Pero mucha atención, que ahí es donde está la trampa de la película. Es decir, el nombre Pesadilla en el Infierno que le pusieron en castellano, en este caso está pero perfecto, porque realmente es como un sueño dentro de otro sueño y además va a dejar una serie de interrogantes. Sé que no estoy siendo muy claro en mi exposición, pero a los que les gusta este tipo de película la van a disfrutar desde el comienzo hasta el final. Y pueden también leer mi comentario en www.candilejas.cl, donde yo explico, entre comillas, doy algunos datos para poder entender el transcurso de la película. Naturalmente que coloco una advertencia, que lo lean después de ver la película misma. Así es que se las recomiendo de todas maneras, Pesadilla en el Infierno.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Reina con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Reina con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
César Abueid en Escaparate.
Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Me acuerdo que hace algunos meses fue a visitar al alcalde de Recoleta, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Estaba muy interesado en la inmobiliaria popular, otra gran iniciativa de Recoleta. Dijo, Tate, parece que lo vamos a llevar a Las Condes esto. Y ha anunciado la creación de viviendas sociales en el sector de la rotonda Atenas. Y eso ha despertado la rabia de muchas vecinas y vecinos. Vamos a abordar esta temática con un tipo especialista en temáticas de desigualdad. Me refiero al sociólogo Vicente Espinosa, investigador, profesor de la Universidad de Santiago. Querido Vicente Espinosa, esta idea de Lavín de llevar viviendas sociales a la rotonda Atenas que ha despertado todo tipo de rabias y de suspicacias. ¿Cuál es tu análisis?
¿Qué tal, César? Un saludo a todos tus auditores y mucho gusto por tu invitación a conversar. Lo que ocurre con la Rotonda Atena y el proyecto de construir viviendas sociales, lo que muestra es la extrema intolerancia respecto de la diversidad social que tienen algunos sectores de la sociedad chilena, especialmente algunos de alguna clase media que lo único que valora es el aspecto económico. Y esto tiene consecuencias muy grandes para la, para la vida de las personas, o sea, porque aquí hay una discusión, hay una discusión entre lo que es la diversidad y la homogeneidad. Puede ser un poco técnico hablar de esa manera, pero bueno, si uno hace un paralelo con la naturaleza, la homogeneidad sería parecido al monocultivo. Y el monocultivo sabemos que plantea muchos riesgos, porque cuando se hace un monocultivo de cualquier cosa, de zanahorias, de frutales, de, o sea, de manzanas o de trigo, etcétera, esto se llena de pestes y se llena de... hay que usar plaguicidas y finalmente tiene... plantea un montón de dificultades, pero si se cultiva con diversidad, son los mismos plantas y los mismos vegetales entre sí que se neutralizan y no es necesario usar tanto plaguicida. Cuando en las sociedades se busca la homogeneidad, esto plantea, incrementa la desigualdad. Por lo siguiente, porque se acrecenta la distancia entre círculos sociales. Y los que tienen acceso a algún recurso, a algún privilegio, clausuran ese acceso, nadie más tiene acceso. Y los que son más pobres, los que no tienen acceso a esos recursos, quedan condenados. Entonces, quedan excluidos. Y ahí se produce entonces esta situación de la segregación, la cual tiene consecuencias negativas, porque allí empieza entonces a vivirse en los sectores que tienen recursos, digámoslo así, una paranoia, porque piensan que los que han sido excluidos van a volver en cualquier momento a reclamar por lo que se le por lo que se les quitó, y por lo tanto desarrollan una cantidad de defensa. Bueno, entonces la segregación, y sobre todo la segregación cuando se expresa físicamente en construcciones separadas, en muros, en exclusiones, tiene una tiene consecuencias negativas.
Pero es verdad para ti lo que dicen muchas personas: me va a bajar la plusvalía de mi casa, de mi departamento. Y esto sí que no lo dicen, pero lo piensan, y algunos también lo señalan: no quiero gente rota, gente pobre, gente de malas costumbres, porque así se califica a las personas que tienen menos dinero en nuestro país, desgraciadamente muchos lo dicen. Entonces, ¿qué te parece eso?
Bueno, si tú razonas de una manera completamente egoísta y completamente económica, o con el criterio de mercado con que nos tiene acostumbrado el neoliberalismo, es posible que eso incida en el precio de la vivienda. O sea, efectivamente, cuando hay sectores que tienen viviendas de un determinado valor, si tú pones viviendas de menor valor, eso puede efectivamente hacer bajar el precio de las viviendas. A lo que yo voy es que hay otros costos que uno tiene que considerar, porque cuando uno tiene vive en sectores homogéneos, tienes que hacer mucho más gasto en seguridad, tienes que hacer más gastos en mantención de la de lo que sean los dispositivos para mantener aislado el sector. Entonces sí, efectivamente, desde un punto de vista estrictamente económico, puede ser que eso lleve a no a una baja exactamente, pero no a que se puedan seguir incrementando los precios de las viviendas.
A ver, pero esto realmente viene a ser integración, porque está claro, creo yo, que las personas que vayan a las viviendas sociales de la Rotonda Atenas que pretende construir el alcalde Lavín, seguramente no van a ir a los mismos colegios que va la mayoría de la gente de Las Condes, no se va a atender en los mismos centros asistenciales, no va a visitar los mismos restaurantes. ¿No será como un lunar en medio de una situación? ¿O cuál es tu análisis ahí?
Bueno, ese depende de cómo estén diseñados los proyectos. O sea, yo estoy a favor de la integración, y lo digo de partida. Ahora, yo sé que eso tiene muchos problemas, con todo el respeto que yo tengo por, y tú tú lo sabes, digamos, por el gobierno del presidente Allende, uno de los primeros proyectos que se hizo para tratar de romper esta segregación ocurrió precisamente en Las Condes, ahí un costado de la escuela militar, que hay un grupo de personas que todavía defienden este proyecto, que eran viviendas de muy buena calidad, que fueron asignadas a personas que estaban en campamento en ese momento, y que después, bueno, los fueron expulsados de ahí y se les entregaron a los milicos y bueno, que se hicieron propietarios al final y profitaron de esa, bueno, y ahora estaban tratando de demolerla para poder hacer otras construcciones. Bueno, ese proyecto...
Tú te refieres a la Villa San Luis en Las Condes.
Exactamente, sí, exactamente, la Villa San Luis, sí. Eso es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, y eso tuvo muchos problemas. O sea, yo conocí a gente que llegó allá, que vivió allá, y qué sé yo, en ese tiempo la pobreza era más grande, pero ponte el tema que se compraba, no sé si tú sabrás o te acordarás o te han contado, que la gente compraba los paquetes de fideo por la mitad. Que el aceite se compraba suelto y la gente compraba un octavo de aceite, o que compraban un poquito de azúcar, qué sé yo, o sea, porque los ingresos no daban, como ahora mucha gente va al supermercado y compra uno, dos, o te hacen una oferta, tres paquetes por mil, no sé. Eso no ocurría, la pobreza era mucho más grande, y eso no estaba en Las Condes. Entonces mucha gente se tuvo que ir de ahí. Bueno, eso puede ocurrir. O sea, puede ocurrir, pero por supuesto, como ahora uno lo sabe, uno puede prevenir esa situación. Hay experiencias internacionales, o sea, en Brasil se hace esto y hay experiencias a favor o en contra. En Estados Unidos, en Boston han habido buenas experiencias, en Houston experiencias malas, en Holanda están muy avanzados en este tipo. O sea, en Holanda la ley obliga a que en cualquier construcción, o sea, cualquier construcción que se emprenda, haya diversidad no solo socioeconómica, sino que además diversidad de orientación sexual, diversidad étnica, etcétera. O sea, hay muchos países que optan por el camino de la diversidad, y es sorprendente que Lavín esté optando por ese camino, siendo una persona como es muy muy de muy muy de derecha. Entonces, bueno, lo que hay que ver ahí es que esto se haga bien. Porque cuando, sobre todo la gente de clase media temerosa de la gente de menores recursos, mira desde detrás de su reja, donde está incluso la gente de clase media baja, a mí me ha tocado estar en Maipú, donde Techo para Chile trata de hacer construcciones cerca de gente que vive enrejada, y cuando tú miras desde atrás de la reja, todo lo que ves afuera es una amenaza. Entonces sí, por supuesto, estos proyectos no pueden llegar y construirse. Son proyectos que requieren un diseño social y requieren de una tomar en cuenta otras experiencias que vayan más allá de la pura buena voluntad por construir el proyecto y hacerlo más diverso.
Ahora, estimado Vicente Espinosa, especialista en temas de desigualdad, profesor e investigador de la Universidad de Santiago, ¿un diseño social implica qué tipo de medidas en este caso?
Bueno, lo que resulta más exitoso es poder compartir con los vecinos y poder hacer el diseño en conjunto. La mayor parte de los problemas que se presentan tienen que ver con cuestiones de prejuicio. Entonces, es conveniente hacer procesos participativos para el diseño, de manera que se pueda saber exactamente y se puedan despejar la duda, incluso se puedan modificar los diseños. O sea, lo peor que puede ocurrir acá sería que algún ingeniero, algún arquitecto diseñe las viviendas y las implante en un sector y que después llegue una gente que nadie conoce. Y después hay que, se tiene que conocer la gente que llega, y se tienen que hacer procesos también participativos donde la gente se conozca. y descubrir lo que tienen en común, etcétera. Respecto de lo que tú mencionabas de la educación, ahí los colegios tienen un gran papel que desarrollar. Los profesores, yo también tengo un gran respeto por el gremio del magisterio. Los profesores de la enseñanza municipal han desarrollado un gran compromiso de integración social e inclusión. Eso se muestra en el caso de las comunas donde hay muchos haitianos, por ejemplo, que ha sido una motivación extra para los profesores. Yo hablaba con una colega de Estados Unidos y me decía, mira, en Chile es uno de los países donde los haitianos le está yendo mejor en el mundo. Bueno, los haitianos no solo se vienen a Chile, los haitianos van a muchos países en el mundo. Y en Chile, yo le decía, mira, los profesores acá lo han tomado como un desafío, integrar a los haitianos. Entonces tú tienes en las escuelas públicas una posibilidad también de inclusión social.
¿Por qué es buena la integración? Alguien de repente puede decir, mira, yo con mi esfuerzo he salido adelante, me compré la casa, me compré el departamento, tengo buenos colegios pagados, porque eso para mucha gente es tener buenos colegios, por pagar un colegio, cambié mi auto, con mi esfuerzo, bueno, me saqué la cresta. ¿Y por qué tengo yo ahora que me vienen a mezclar esto, a bajar el nivel mi vivienda y todo eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se sacrifican los otros también?
Mira, lo que pasa es que tú, en cualquier campo que te muevas, a ver, yo no sabría si cómo responder a una afirmación como la que tú estás haciendo, es una afirmación que está llena de prejuicio. Yo lo que te podría decir es que hay una, para tratar de entender o interpretar un discurso en contra de esto, hay una seguridad en moverse en un rango de valor conocido. O sea, moverse con vecinos que uno conoce, moverse en un entorno que es predecible, saber quiénes son, dónde están los negocios y saber qué tipo de compañeros hay en el colegio, etcétera. O sea, eso efectivamente da una seguridad. Y hay una cierta inseguridad respecto de lo desconocido. Entonces, en Chile tendemos a favorecer la seguridad que da moverse en un rango conocido y tendemos a excluir todo aquello que nos puede generar inseguridad. Eso por un lado, y yo diría es una cosa natural y una cosa que hay que tener en cuenta, pero de mi punto de vista y de punto de vista de lo que yo he investigado, lo que investigan algunos colegas, hay bastantes cosas negativas en moverse en ese rango, porque cuando uno se mueve en un rango conocido, solamente se convierte en una persona más intolerante. Le cuesta aceptar que haya gente que piense distinto, gente que tenga costumbres distintas, incluso en que uno no lo amenacen. Yo me acuerdo una cosa que te voy a... una anécdota probablemente no, tú digas, no tiene nada que ver, pero yo me acuerdo cuando Boric, el diputado, fue elegido y empezó a ir sin corbata a las reuniones de las sesiones de la Cámara de Diputados, se dijo que era un diputado conflictivo. Entonces, yo creo que Boric ha mostrado que, siendo una persona que tiene unas ideas bastante políticas, bastante radicales, no es una persona conflictiva por sí misma, es simplemente una persona que no le gusta usar corbata y que se viste de otra manera, y eso y su participación sin duda que ha enriquecido la actividad política. Pero quien dice esta persona es conflictiva porque lo ve sin corbata y dice aquí deberían venir todos con corbata, es una actitud intolerante. Entonces, cuando las sociedades se desarrollan en esa intolerancia, y que es algo que en Chile se exacerbó con la dictadura, pero que de alguna manera existía desde antes, esto es como mover y excluir a todo el mundo que está que es distinto, o excluir a aquellos que no queremos ver y mirar para otro lado en lugar de asumir las diferencias, nos hace que seamos una sociedad más frágil. como como sociedad, o sea, porque somos una sociedad porque mira, no puede ser que todo el mundo llegue a ser igual a mí, y eso es absolutamente imposible mantener una sociedad, eso tiene costos demasiado grandes, y entonces mejor que uno busque las maneras de vivir en la diversidad, que yo no digo que sea positivo por sí mismo, es algo que hay que aprender a desarrollar, hay que aprender a hacerlo, pero que a la larga es mucho mejor para todas nuestras sociedades.
Claro, este es un tema claramente de amplio desarrollo, de amplio debate en una sociedad neoliberal como la nuestra. Querido Vicente Espinosa, sociólogo, profesor investigador de la USACH, muchísimas gracias por este diálogo esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Bueno, efectivamente es un tema para hablar mucho más, y cuando quiera seguimos conversando, porque esta es una cosa apasionante. Así que, al menos para mí, digamos, probablemente aburrí mucho, latía mucho a tus auditores, pero un agrado, y cuando quieras me llamas de nuevo. Chao César y chao a tus auditores.
In the town where I was born.
50 años ha cumplido el submarino amarillo.
And he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow.
El presidente Piñera el otro día dijo que lo acusaron de falta de proyectos para legislar, que lo importante no es mandar proyectos para que se legislen, sino que mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. ¿Será tan cierto eso? Nuestro analista político Álvaro Rami, su análisis en Escaparate.
Yo creo que eso refleja una gran hipocresía, digamos, porque el fondo del problema es que hoy el gobierno no tiene mayoría parlamentaria. Y por lo tanto cualquier cambio legal, cualquier modificación legal o cualquier iniciativa parlamentaria va a tener que contar con acuerdos en el Congreso. Y eso es lo que no quiere trabajar, ¿ah? El gobierno está rehuyendo la posibilidad de llegar a trámites parlamentarios porque prefiere gobernar vía decreto. Y eso significa también que hay una forma más autoritaria de gobierno. No hay una forma distinta de gobernar que ese no sea o legislando o generando decretos, ¿no? La forma del decreto es simplemente una regulación interna de lo ya existente, pero modificándolo de acuerdo a los intereses del gobierno de turno, sin acuerdo parlamentario, por lo tanto, bastante, de una manera bastante cerrada, de una manera en que no hay participación, donde se gobierna unilateralmente, y por lo tanto no hay otra manera de generar un gobierno, ¿no?
Comunicacionalmente nos suena bien esto de hablar de que hay que mejorarle la calidad de vida a la gente.
Claro, pero ¿cómo va a hacer que la calidad de vida de las personas se modifique sin cambios legislativos, ¿no? Esa es la pregunta. Simplemente la gestión es la administración, para eso una gerencia o unos alcaldes podrían hacerlo con mayor eficacia. El gobierno no tiene verdaderamente facultades, posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas si no es mediante cambios legislativos. Es la herramienta que dispone para poder generar un mayor calidad de vida de las personas. Lo otro es simplemente una administración de turno, ¿no? Lo que aquí hay es simplemente la idea de consolidar una cierta forma de administración cotidiana, cerrada, sin acuerdo parlamentario, para evitar derrotas en el Congreso.
Gracias, querido Álvaro Ramis, por tu participación en Escaparate.
Bueno, muchas gracias y les deseo un muy feliz día.
Si hemos aportado con este escaparate al pensamiento, a la reflexión, estamos tremendamente satisfechos. Un beso, un abrazo para todas, para todos. Francisco Veas, como siempre, estuvo en la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro escaparate, que vuelve a las ondas de Radio Universidad de Chile, 102.5, la frecuencia modulada, el próximo domingo a las 9 de la noche, 21 horas. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.